desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De las instalaciones de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista West Brownsville, les saluda el Pastor Carlos Navarro. Y aprovecho para dar la más cordial bienvenida a los que se unen a nosotros por medio de Radio Bautista en nuestro canal de YouTube y también Facebook. Esta mañana voy a predicar un sermón que le he titulado Vivieron intensamente su fe. Y decía al principio de los anuncios que cuando usted lee la Biblia, indiscutiblemente que uno se inspira. Pero yo quiero ser sincero. Al leer la vida de cada uno de estos personajes, a mí me da vergüenza la vida que yo llevo. Ojalá que a usted no le pase lo mismo, pero es una realidad. No me puedo comparar, no puedo llegar verdaderamente a emular, por más que quiera, ni asemejarme a la intensidad con que estos hombres y muchas mujeres de Dios vivieron su vida cuando les tocó el tiempo hacerlo. Quisiera, por favor, pedirle, por respeto a la palabra del Señor, a que nos pongamos en pie. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of Ecclesiastes. El libro de Eclesiastés está inmediatamente después del libro de los Salmos, Proverbios, y Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Esta mañana aprovecho, mientras seguimos buscando o encontrando la cita, hermana Carmen Sandoval, seguimos orando por usted. Lluvia. Hermana Eva, nuestra hermana María Blacayer, es motivo de oración por nosotros, así como por todas las necesidades que hay en nuestra iglesia. Hoy, este domingo, es un día para mí muy especial, contar con la visita de Gonzalo desde el estado de Puebla en México y la visita muy exquisita del señor Pedro Cárdenas, quien está corriendo para ser el candidato o es candidato al comisionado de la ciudad en el precinto 4. Después de esto, quiero que vea conmigo, ¿de qué va a hablar el pastor? Cuando habla de intensidad y la fe de quiénes, esto es lo que voy a ver. Capítulo 9, versículo 10 del libro de Eclesiastés, lo leo yo la primera vez y la segunda vez con voz fuerte, sonora, lo hacemos todos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el infierno, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo leemos todos en el 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Padre, tu palabra está en nuestras manos y en nuestro corazón las ganas enormes de aprender de ti y nos disponemos a hacer tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Antes de que Cristo viniera al mundo, que naciera y se cumplieran las profecías acerca de la venida del Mesías, antes de que Él viniera a cumplir el trabajo que Dios el Padre le había entregado, que era de venir a salvar a la humanidad, morir en la cruz del Calvario por nosotros, y hacerlo de esa forma tan apasionada como la hizo, por eso se llama la película, ¿no?, de Mel Gibson, La Pasión de Jesús. Y por eso celebramos nosotros hace un par de semanas la Pasión de Cristo. Bueno, todos estos hombres y muchas mujeres vivieron su fe de una forma intensa. Yo he llegado a tener una frase que es una expresión muy coloquial en mi país y he tratado la manera de transmitirle a algunas personas que están cerca conmigo trabajando. Aquí no aceptamos chambonadas. No, disculpe, pero no. A Cristo se le da lo mejor o mejor nada. Chambonadas afuera. Y esta gente que vivieron antes de Él y después de Él, como muchos, vivieron su fe de una forma muy intensa. Nunca le pusieron fronteras ni límites a Dios ni a las cosas que Dios hacía. Hay un hombre en la Biblia llamado Enoc, y dice la Escritura que este fue hombre, el primer hombre que Dios se llevó vivo, lo levantó, porque este hombre llamado Enoc caminó con Dios y le agradó a Dios y se lo llevó. Conocen ustedes también al padre de la fe, al amigo de Dios. Imagínense, este hombre, Abraham, nunca dijo, yo soy amigo de Dios. No, fue Dios quien dijo, Abraham es mi amigo. Ustedes conocen ya la historia de la forma tan intensa como vivió. Isaac, el hijo, Jacob, su nieto, José, el que vivió allá en Egipto, Moisés, el gran libertador, el gran caudillo, el gran legislador, el gran estadista del pueblo de Israel, representando a Dios en Egipto. Josué, aquel que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Jefté, Gedeón, se imagina, y aquí tenemos un representante de los Gedeones internacionales, aquel que tenía un ejército de 32,000. Y Dios solamente le dijo, mira, te vas a llevar a tantos, los vas a llevar al río, y los que se tomen el agua así, te los agarrás para ti. Los otros, déjalos aparte. Y le dejó nada más un ejército de 300 hombres. Le depuró su ejército de 32,000 a 300. Y con esos ganó Samuel, el gran profeta. David, el rey David, el que venció a Goliat. Josías, el mejor rey de Israel, de Judá. Dice que nadie, ni antes ni después de él, se levantó un rey que amara tanto a Dios como Josías. Job, ¿se imagina usted? Aquel que dijo, desnudo vine acá y desnudo me voy a ir allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice la Escritura que Jehová, que Job nunca le atribuyó despropósito alguno a Dios. Nehemías, el gran reconstructor, Ezequías, el rey, Elías, el profeta de fuego, Eliseo, su sucesor, Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué no decir de aquel hombre que se expuso a estar frente a los leones, llamado Daniel, donde los leones lo olían y se alejaban de él porque decían los leones, este huele a cielo, este huele a Dios, este es intocable? Daniel, Sadrach, Mesaque, Abednego, etcétera. Y ahí podemos poner nosotros los nombres de las mujeres y de hombres que estuvieron intensamente enamorados de Dios. El mensaje de esta mañana, yo solamente voy a agarrar tres personajes. Y yo quisiera que en esta ocasión nosotros pudiéramos darnos cuenta qué calibre, qué pedazo de gente, qué hombres, qué mujeres, para poder dimensionar a Dios de la forma como ellos lo dimensionaron y cómo fue que vivieron ellos de una forma tan intensa su fe. Decía al principio que pues, uno de los objetivos primordiales de que Dios nos haya dejado la Biblia, la palabra, es porque esta es su palabra y Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, su personalidad, su carácter, su deidad. Y hay tantas historias en la Biblia que en realidad el motivo es para que nosotros nos inspiremos, nos motivemos. Pero yo les soy sincero, yo leo la vida de los personajes que acabo de mencionar, a mí me da vergüenza la vida que yo llevo. A mí me da pena, no, pero no les llego ni a las tabas. Entonces eso quisiera despertar en esta mañana en nuestra iglesia para aquellos wishy-washies, para aquellos medias tintas, para aquellas personas que ven la iglesia como, ay, como así de una forma desplicente, de una forma indiferente, es un hartazgo, es un cansancio, ya es demasiado, me está absorbiendo a mí la vida. Mire, hagamos lo que dijo Josué, decídanse hombre, si Dios es Dios sigámoslo, si no sigan y hagan lo que quieran. Pero va a ver usted la vida tan intensa que vivieron estos hombres. Son tres personajes. El primero, le digo, yo puedo hacer un sermón sobre cada uno de ellos. Y digo, me atrevo a hacerlo, pero al buen entendedor pocas palabras. Por eso solamente tres personajes les voy a explicar para que ustedes contemplen esto. Dame el primero, por favor, Josué. Josué, quien fue el sucesor de Moisés, vivió sirviendo intensamente. Ojalá que si la palabra intensidad no le hace eco en la mente, prefiero que se recuerde lo que dijo su pastora aquí. Chambonadas aquí no se aceptan. Los chambones no merecen servir a Dios. No se puede servir de una forma así, tan indiferente, tan desplicente, tan absurda, tan ridícula a un Dios tan grande. este hombre, Josué capítulo 23, versículo 1 al 3, yo quiero que usted vea que el servicio que hizo este hombre lo supo transmitir a la generación, a sus contemporáneos. Dame, Conrado, la cita ahí. Dice la Biblia: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: miren, señores, yo ya soy viejo. A mí ya me tienen que licuar los cacahuates para comérmelos. A mí ya me tienen que hacer papilla la carne. Yo tengo que masticar de un lado y tragar por poco. Yo ya soy viejo y estoy avanzado en años. Pero vea lo que les dijo. Y vosotros, es que esto es la cuestión. No hay mayor crédito, no hay mejor credencial. Los discursos no funcionan cuando no hay acciones que están a la par. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Este hombre sirvió de una forma intensa, fiel y leal a su mentor llamado Moisés. Toda la vida en la Escritura dice Josué, siervo de Moisés. Y toda la vida, siervo y siervo y siervo, hasta que tan solamente un versículo aparece. Al final de la vida, después de ya casi 80 y tantos años sirviendo a Dios, dice Josué, siervo de Dios. Pero este hombre nunca tomó una decisión. ¿Se imagina usted que para aquellos que nos gusta el protagonismo, para aquellos que estamos entrados en ese narcisismo ridículo, absurdo, inentendible? ¿Sabe usted que este tipo 40 años estuvo solamente recibiendo órdenes y obedeciendo órdenes? Cuando él dio su primera orden, dice: ¿y qué hice? Sin mi ADN, yo jamás en la vida le he dicho a alguien: ve, o sube, o baja, o quédate, o... Nunca, nunca. En 40 años nunca dio una orden. Toda la vida las obedeció. ¿Y usted a quién cree que Dios iba a ocupar? ¿A quién cree usted que Dios iba a utilizar para ser sucesor de Moisés? Sirvió a Dios toda su vida de una forma intensa. Llegó a ser anciano y nunca perdió la pasión por Dios. Pero lo más hermoso de todo esto es que él supo transmitir esa pasión a otros. La semana pasada hablábamos de los valientes de David. David, el rey, tenía un grupo y habían unos 3 entre esos, los más importantes valientes de David. Yo digo, ¿cómo es que estos hombres se inspiraron y cómo es que llegaron a ser valientes? Claro, si tenían a un jefe que era valiente. Entonces, al ver en su jefe la valentía, la gallardía, todo esto, decían: pues, señores, este es mi modelo a seguir. Por eso le entró por aquí, cuando Dios le dio esta palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muere satisfecho, Josué, de haber hecho y de haber visto todo lo que hizo por Israel. Él es el autor, él es el creador de esta frase, de este versículo que muchos de nosotros conocemos, que repetimos, pero nada más por retórica. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El mensaje de esta mañana es titulado: ellos vivieron intensamente su fe. Repito, por si se les escapó o usted está sintonizando después de lo que yo dije. Para mí, leer la vida de los patriarcas, de los apóstoles, para mí leer la vida de los profetas, en vez de ser una inspiración a mi vida, me da vergüenza. Me da vergüenza al ver la vida que yo vivo, a ver la vida que yo llevo, me da vergüenza el no poder llegar ni siquiera al talón de cada uno de ellos de la forma tan intensa como vivieron para su Dios. Pasaron los años, se levantaron otras generaciones, Llegamos nosotros a los tiempos aquellos de los jueces, más de 430 años. Entre los jueces estaban Débora, Barak, Jefté, Ahod, y luego por ahí apareció Sansón, ¿verdad? Y después de Sansón, los tiempos de los profetas con Samuel, los tiempos de los reyes. Y en ese tiempo de los reyes se levantó un hombre. ¿Qué no? Tipazo. Su nombre, Elías. Elías vivió sirviendo intensamente a su Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, si no encuentra la cita, no se preocupe, no tenga ninguna pena. Por eso los hermanos de Miria le hacen la presentación por todas las pantallas de televisión que están aquí adentro del santuario, para facilitarle a usted, si después de esto usted quiere anotarlo y leerlo después, chévere. Pero vea lo que dice. Para entender el contexto, el rey Acab había matado a todos los profetas. Y Acab estaba casado con una mujer de esas, de armas tomar y celosas y exigentes, llamada Jezabel. Y había habido una charla y habían solicitado y habían no sé qué otro tipo de cosa por ahí. Y se habían molestado de que Elías, el siervo de Dios, el profeta de Dios, había quedado con vida. Y la consigna era esta. La orden era eliminarlos a todos. La orden era que no quede vestigio, que no quede ninguno de aquellos que representan a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. Y ese era Elías. Entonces levantaron las patrullas y levantaron todas las tropas y sobres, ¿no? Encima, a buscar a Elías. Y mire lo que dice la Biblia. Elías, ¿por qué te escondiste? ¿Por qué estás huyendo? ¿Qué es lo que pasa? Contame. Él respondió, hermano, ay, mire, este no es chambón, hombre. Es que no es. He sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías no dijo, señores, si tienen tele ahí se ven, yo dejo la iglesia, renuncio, me escondo, me voy. Sirvió toda su vida a Dios. Sirvió de una forma intensa. Entre las tantas cosas que hizo. Era tan así con Dios, pero así es. Tan cerca de Dios que hizo llover. Lo habían retado o lo habían desafiado los otros. Y dice, por mi boca, yo voy a, oiga esto lo que dijo, por mi boca, porque yo así lo decido, voy a hablar con Dios. Y aquí va a haber sequía. Ahí oren ustedes y busquen a sus dioses y hagan lo que quieran. Y dice, y el día que yo quiera, voy a hablar con Dios. Y le voy a decir, Señor, hace llover. No para que yo esté por encima de todo, sino para que ellos sepan quién es el Dios a quien yo sirvo. ¿Se da cuenta? Es muy distinto, ¿verdad? Esa cosa. Discúlpeme, y si me critican, ya me importa un bledo. Todos estos predicadores de televisión, y apóstoles y profetas, y que declaran, y que designan, que hacen todo esto. Bueno, ¿y por qué no van a los hospitales a orar, pues? ¿Por qué tienen que tener un estadio para llenarlo, para sanar enfermos? ¿Por qué no van a los hospitales, pues? ¿Por qué no van a los nursing homes? ¿Sabe quiénes buscan ellos? A los débiles de mente, a los que pueden manipular, a los que son volubles, a los que son vulnerables. Y viene este hombre y dice, mire, estos actos de esta gente lo hace ¿para qué? Para ufanarse, para ganar crédito, para ganar prestigio ante la comunidad evangélica ignorante. Este no lo hacía para decir, yo soy Elías aquí, yo soy el mero mero, yo soy primo de Juan Camaney. ¡Tururú! Vaya. Hizo llover. vivieron intensamente su fe. Por eso le digo, meterme en la vida, a mí me da vergüenza. Hace muchos años había un escritor salvadoreño que usaba mucho la, no digo la sátira, sino el humor blanco cristiano. Y tenía unos poemas muy lindos, y la forma que él los expresaba, pues era todavía mucho más interesante. El apellido de él era Galeano, pastor, predicador y todo esto. Y él contaba algunas cositas muy lindas dentro de la idiosincrasia salvadoreña. Y una de las cosas que más me captó a mí, y me cautivó, fue que dice que una ocasión, en los tiempos de Semana Santa, pues hacían esas procesiones y esas réplicas, ¿no?, de la crucifixión de Cristo, lo que se hace en Iztapalapa, ¿no?, donde hacen una presentación viva, ¿no?, de lo que fue el castigo, la burla, la laceración a Jesús y la crucifixión, y empiezan todos esos dramas tan lindos, ¿no?, que son llamativos. Pero en esos días de Semana Santa, uno de esos borrachitos de pueblo lo sacaron de la cárcel. Ya sabrá usted. Se sentó en una banqueta y ahí se quedó sentado y se durmió. Como eso de las 3, 4 de la tarde, que era el día viernes santo, lo despertó el ruido de todo ese tropel de gente que venía y que crucifíquenlo y mátenlo. ¿Y qué hacemos con Barrabás? Suéltalo. ¿Y qué hacemos con Cristo? Mátalo. Y estos ruidos lo despertaron al borrachito. Y venían aquellos, ¿verdad?, detrás. Y ya se le pagaban al que estaba representando a Cristo, ¿verdad? Y lo escupían, y lo agarraban a patas. Y que se levante el borrachito. Y agarró un par de piedras. Y les empezó a tirar a todos los que venían en la procesión. Wait a minute, le dijo. A mi Jesucristo no me lo tocan. Y les metió dos pedradas al que estaba haciendo el trabajo a los que venían ahí, a los soldados romanos, ¿verdad? Y que lo vuelven a agarrar, lo meten a la cárcel, ¿verdad? Otra vez. ¿Sabe por qué le explico esto? A mí no me parece que sea correcto que cualquier cristiano no tenga el valor de defender su fe, que no tenga el valor de defender a su Dios, que no tenga el valor de defender a la palabra de Dios. Nosotros hemos sido motivo de burla, nosotros somos los aguafiestas, somos el rompegrupo, somos nosotros gente de segunda categoría, no hay clase para el evangélico, no estamos al nivel de la élite social. ¿Por qué? Porque no hemos sabido defender nuestra fe, no hemos sido unos buenos apologetas. Pero no solamente eso, sino que hizo algo maravilloso. Es que de veras, tú sentirte que estás al lado de una persona que te inspira, quieres hacer las mismas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron en la temporada de las películas de Bruce Lee. Yo era chamaquito de 11, 12 años cuando El Dragón, El Retorno del Dragón, el Puño de la Furia, y ibas al cine y todo el mundo salía tirando patadas del cine, ¿verdad? Todo el mundo quería ser Bruce Lee. Y hacían sus chacos. ¿Sabe por qué? Esas cosas que ves en personas a quienes quieres idealizar, te dan gusto de poder hacerlas y transmitirlas. A mí me da vergüenza que Jesucristo todavía no haya podido transmitirnos a nosotros esa pasión y seguimos siendo unos grandes chambones. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo Elías? Dame la cita, Conrado, por favor, que esto es interesante. Y había un tipo que estaba cerca de él. Dios lo llevó a él premiándolo sin haber experimentado la muerte. Dame, por favor, primer libro de Reyes 19:19-21. Vea lo que dice. Ah, te fuiste ya. ¿No está? Ok, vea esto. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con un caballo de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Se recuerda que le dije de Enoch, que había caminado con Dios y Dios se lo llevó? Ahora hace lo segundo. ¡Qué cosa más maravillosa! Dice que en un carro de fuego, en un torbellino se lo llevó. Pero previo a esto, había habido un encuentro maravilloso con un jovencito llamado Eliseo. él araba y tenía la yunta de los bueyes y tenía también el arado. Y dice, no, yo aquí dejo todo esto. Es más, voy a sacrificar los bueyes y además de esto voy a quemar la leña del arado para que no me ate a mí más nada y servir a Dios. Por último, pedazo de pastor, pedazo de plantador de iglesias, pedazo de apóstol, pedazo de escritor, el apóstol Pablo. Pablo vivió sirviendo intensamente. Discúlpeme, hermano, pero esta cita no se... Si esta cita a usted no le mueve, si esta porción de la Escritura a usted no le incomoda, you have a problem. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 15, dámelo con rado y mire lo que dice la Escritura. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Observe esto, lo que sigue, impresionante. Dame lo que sigue, por favor, ahí. ¿Conrado? Bueno, vámonos a la cita, no lo tengo yo acá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 15. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 15. Oiga lo que dice. Repito, 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 15, ese es el versículo, esto es épico hoy. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Oiga, ¿cómo dice? Me gastaré a medios. Mire, a mí me da vergüenza leer esto. Ay, es que hoy no voy porque me sacaron una muela. Ah, hoy no voy porque tengo una uña encarnada. Ah, hoy no voy que me agarró la cola. Y... ay, Dios mío, mejor miéntemela, por favor, hoy. De plano. Esto no va a cambiar jamás en la vida. Mientras nosotros seamos chambones. El apóstol Pablo dice, y me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Seguramente usted se podría inclinar por Abraham, claro, imagínese, dispuesto a dar a su hijo, cuando Dios le pidió, dame a tu hijo al que amas. Seguramente usted se podrá inclinar por Noé, aquel que, bueno, el que construyó el arca, 120 años, el gran pregonero de justicia. Y usted se puede inclinar por quien quiera, y es válido. Yo no tengo uno en particular, es que todos son fantásticos. Cada uno de los que hemos visto hoy, sirvieron a Dios de una forma intensa. En el momento que se les presentó, hablaron de Dios, no solamente de una forma elocuente, porque que la retórica, que la oratoria, que la dialéctica, que no sé qué, que cómo saber. No. Esas cosas son buenas, necesarias, pero no es lo más importante. Mire cómo hablaba esta gente, Hechos capítulo 14, versículo 1, si tenemos la cita por ahí, Conrado. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, en el templo de los judíos, y hablaron de tal manera intensa, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie. Dame la segunda figura y final que tenemos ahí. Con esto quiero terminar. Esta gente, son tantos en la lista. Voy a comenzar. Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Jefté, Gedeón, Samuel, David, Josías, Job, Nehemías, Ezequías, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego. Y Pablo, dijeron esto, si algún día voy a servir a Dios, es hoy. Ay, hasta que se gradúen mis hijos, cuando pague la casa, cuando termine de pagar el carro, cuando después de la pandemia, ¿sabe qué dijeron ellos? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ellos conocían de qué se trataba esto. Si algún día vamos a hacer algo por Dios, hoy es el primer día para emprender grandes cosas para Dios y que Dios haga grandes cosas entre nosotros. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Father in heaven, we come to you and we thank you for being such a great God. We come and we humbly ask you for forgiveness. Padre, venimos a ti para reconocer que tú eres un gran Dios. Y venimos a ti a pedirte perdón por la forma tan displicente, tan irreverente, tan ingrata de verte, de tratarte, de servirte. Quiero pedirte, Señor, que nos bendigas, que haga un terremoto tu palabra en nuestros interiores, que haya un sisma, que haya una hecatombe, que haya algo que nos cimbre a nosotros. Quiero pedirte con todo el corazón que bendigas a esta amada iglesia por estar siempre al frente de la batalla, a la vanguardia, sin acobardarnos, sin atemorizarnos, sin ser pusilánimes ante las adversidades o las circunstancias. Que no haya otra cosa más importante en nuestras vidas que servirte a ti de la mejor manera posible. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este no es el momento para tener un acto de proselitismo religioso de mi parte. Yo quiero invitarle a las personas que están con nosotros en esta mañana, que todavía no le han entregado su vida a Dios, a Jesús, que lo hagan el día de hoy, aunque nunca más vuelvan con nosotros. No apelo, no manipulo, ni mucho menos trato la manera de persuadir sentimientos y mucho menos emociones, sino llamar a las convicciones. Ahí donde usted está, son tantos en esta mañana que no alcanzaría a ver en realidad la respuesta o la reacción. Repite conmigo esta oración adentro de tu mente, adentro de tu oración, de tu corazón, sin que nadie te escuche. Y dile así: Señor Jesucristo, yo abro mi corazón el día de hoy para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Dame la oportunidad de vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted ha sido sincera, honesta, sincero, honesto, y usted ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano donde está. Si usted hizo esta oración, levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sin lugar a dudas, tú eres el Dios de esta iglesia. Tu palabra no ha regresado a ti vacía. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.